días, ¿qué tal? Gracias por madrugar con nosotros en este domingo 17 de agosto, en el que continuamos muy pendientes de los incendios. En unos minutos vamos a detallar cómo amanece cada punto de nuestro país que se está viendo arrasado por las llamas, pero antes hacemos una vista rápida de la situación con los datos más importantes. Ahora mismo el panorama sigue siendo muy grave. Las comunidades de Galicia y Castilla y León suman 39 incendios activos, mientras que el de Jarilla, en Cáceres, se encuentra totalmente descontrolado. Miles de personas siguen evacuadas en las poblaciones afectadas y numerosas carreteras continúan cortadas. En Galicia ya se han quemado más de 48.000 hectáreas y Orense sigue siendo la provincia que más preocupa. Allí, en Chandresa de Queixa, continúa, tras una semana imparable, el incendio más grave de la historia gallega desde que hay registros, con 17.000 hectáreas quemadas. En Extremadura van más de 25.000 hectáreas arrasadas y, además, hoy seguimos con ola de calor y con temperaturas generalizadas en todo nuestro territorio por encima de los 35 grados. La situación no mejora y las sensaciones de impotencia. Lo único que nos queda ahora es confiar en que bomberos y técnicos de extinción cada vez estén más cerca de doblegar las llamas. Durante todo el día vamos a estar muy pendientes de estos incendios, te vamos a actualizar toda la información sobre ellos, lo cierto es que son nuestra máxima prioridad, pero también vamos a estar pendientes de otros asuntos, como por ejemplo, hoy domingo, la coalición de los dispuestos, que es como se conoce al grupo de países europeos aliados de Ucrania, van a reunirse por videoconferencia para analizar la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, que no quedó en nada, pero por la que mañana, lunes, Zelensky va a viajar a Washington para reunirse allí con Trump. Comenzando por la reunión de hoy, la de la coalición de los dispuestos, va a estar copresidida por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz. También va a estar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y en ella pretenden allanar el camino para conseguir una cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz. Claro, si Estados Unidos y Rusia quieren, porque está visto que llevan la voz cantante. Precisamente sobre el papel de la Unión Europea en estas negociaciones de paz, era muy claro con nosotros en este mismo programa Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería y profesor de Seguridad Internacional y Análisis de Conflictos en la Universidad de Navarra. Según su criterio, a Europa no nos tienen en cuenta porque hemos decidido mantener un perfil bajo militarmente hablando.
No sería aceptable el alcanzar, es posible, no digo aceptable, pero posible es alcanzar acuerdos con Rusia sobre o a espaldas de los europeos y de Ucrania. Como digo, puede pasar, porque claro, cada uno elige dónde está y Europa hoy por hoy ha decidido ser un enano militar y claro, no cuenta.
Nos pueden tener en cuenta o no, pero está claro que la Unión Europea no va a decidir mucho, por no decir nada, y Zelensky, por muy injusto que sea, tampoco. Porque en este conflicto Trump propone y Putin dispone y no hay más. Veremos, de todas maneras, sobre qué hablan mañana en Washington el presidente norteamericano y el ucraniano, que ya conversaron por teléfono este sábado tras esa cumbre en Alaska, y sobre la que Zelensky escribía en X en la red social lo siguiente. Dice, Rusia rechaza numerosos llamamientos a un alto el fuego y aún no ha decidido cuándo cesarán las matanzas y esto complica la situación. Volvemos a lo mismo. Rusia sigue decidiendo. Y además sale reforzada de esta última reunión en Alaska, como nos explicaba el general Sánchez Tapia.
Trump tiene una visión de las relaciones internacionales bastante relacionada con su background profesional, ¿no? Se la ve como un juego negociador en el que el dinero es lo más importante. Y sin embargo, pues Putin, ¿no? Putin es un geoestratega, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar, quizá la expresión sea un poco dura, ¿no? Pero va a estar intentando torear a Trump. Yo creo que Rusia sale, en cierto modo, reivindicada, Putin, porque es el reconocimiento, esta reunión es el reconocimiento de que el asunto de Ucrania, como tantos otros, es una cuestión a dirimir entre grandes potencias y esto le eleva a Rusia a ese rango que es el que considera que le corresponde.
Bueno, y por parte de Donald Trump, ¿qué? Bueno, pues después de dorarle la píldora a Putin, el viernes antes, durante y después de la reunión, y de ser el único líder mundial que vuelve a tenderle la mano a una persona que, te recuerdo, comenzó una guerra que supera ya el millón de muertos y heridos y que ha llevado a Ucrania a la devastación total, además del sometimiento ruso de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, Donald Trump ha decidido que la estrategia a seguir es continuar alineado con Putin o alinearse aún más y empujar, por otra parte, a Zelensky a la paz del ruso, es decir, aceptar las condiciones que imponen desde Moscú. Y es que el norteamericano ha abandonado los planes de un alto el fuego inmediato que había defendido durante los últimos meses y ahora ha adoptado la vía preferida por Putin. ¿Cuál es? Pues impulsar un acuerdo de paz de gran alcance, lo que implicaría negociar sin detener los combates. Además, Rusia exige que Kiev ceda una gran parte de su territorio, se desarme, renuncie a unirse a la OTAN y cambie de gobierno. Y el líder estadounidense ha sido claro. Él mismo decía que Kiev debería aceptarlo porque Rusia es una potencia muy grande y ellos no. Bueno, de todas maneras, toca esperar a mañana, como decimos, para ver qué le cuenta Trump a Zelensky en Washington. Y creo que todos esperamos que la cosa no acabe como la última vez que el ucraniano pisaba la Casa Blanca.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't.
Bueno, buena bronca, ¿verdad? La recordarás. Lo más triste de todo esto es que parece que al presidente ucraniano, que muy probablemente sea el que más desea la paz de todos los líderes mundiales, solo le quedará sentir y sonreír para tratar de que esos atisbos de alto el fuego que parecen rondar, pero que nunca llegan, al menos no se alejen. Eso sí, a pesar de todo, mantiene su compromiso y es claro en un aspecto. Detener las matanzas es un elemento clave para detener la guerra. Esto decía Zelensky. Son las 6:07, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Pedro Sánchez.
Mando avanzados de los incendios de Orense y León. Lo hace 9 días después de que se originasen los grandes incendios que asolan Galicia, Castilla, León, Extremadura y Asturias. Y ayer, desde su residencia de vacaciones en Lanzarote, presidió ya el comité de emergencias.
Aniversario.
El octavo ya de los atentados de Barcelona y Cambrils, que acabaron con la vida de 16 personas, se hirieron a otras 131. A las 10 de la mañana está previsto el acto de homenaje en memoria de las víctimas frente al mural de Miró, en las Ramblas, donde se detuvo la furgoneta de los yihadistas usaron para el atropello masivo.
Homenaje.
A Javier Lambán, expresidente aragonés que falleció el viernes a los 67 años. El acto civil en el tanatorio de la localidad zaragozana han acudido, además de familiares y amigos, al actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la propia alcaldesa de Ejea de los Caballeros. El luto en Aragón aún se prolongará hasta mañana.
Carreteras.
Además de las 13 cortadas por los incendios, la Guardia Civil pide limitar los traslados por la A52 y la N525 por los fuegos de Orense. Ambas carreteras siguen abiertas, pero no están exentas de peligro. El Instituto Armado recuerda que la vía recomendada para acceder a Galicia es la A6.
Y especialmente hoy, que mucha gente domingo vuelve a casa después de pasar el puente fuera. Gaza.
Israel reanuda desde hoy el envío de tiendas y refugios a la franja tras 5 meses de bloqueo. Asegura que lo hacen para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la franja para su protección.
¿Y Alcaraz?
Ya está en la final del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer esta noche en 2 sets al alemán Alexander Zverev. El lunes en la final se volverá a enfrentar al italiano número 1 del mundo, Yannick Sinner.
España sigue ardiendo. La cuarta peor ola de incendios de este siglo ya ha dejado casi 48.000 hectáreas arrasadas solo en Galicia, donde la situación se recrudece. ¿Cómo amanece la zona? ¿Cuáles son las previsiones para hoy? Juan Maceiras.
Ourense arde por los 4 costados. En el oriente de la provincia se encuentra la zona cero de los incendios, el fuego de Chandrexa de Queixa, el más grande de la historia de Galicia. El panorama es desolador, la virulencia de las llamas arrasa con todo lo que se encuentra en su camino. Los incendios también están causando graves trastornos para viajar desde Galicia. Un día más, la conexión ferroviaria Galicia-Madrid está cortada. Varias familias quedaron atrapadas en Ourense sin saber cuándo podrán volver a casa, como Elisa.
Vine a visitar unos amigos de vacaciones en la zona de San Senso y hoy he intentado salir para Madrid, pero nada, los trenes están cancelados y por carretera tampoco se puede, así que no sé hasta cuándo tendré que estar con esta situación.
El aire es irrespirable en esta zona de Galicia como consecuencia del humo de los numerosos incendios devastadores. El fuego ha dejado una cortina de humo que ha llegado a la ciudad de Ourense. Muchos ciudadanos han decidido salir a la calle solo por asuntos de necesidad.
En COPE, Samuel Viera, vecino de Acaridade, nos contaba la impotencia que sienten tras haberlo perdido todo y pensar que si hubieran tenido más medios antes, bueno, podría haber sido diferente.
No, hubo un momento, ¿sabes? Que no podíamos salir porque salía el por todos los lados, por todos los costados, y dijeron, ¿sabes? Para el alto del pueblo, bueno, para un sitio más reservado, abandonado, como bien dice el pueblo. Y, en teoría, ¿no? Estábamos coordinados, evacuados, como lo quieras llamar.
En Extremadura las llamas siguen avanzando. El incendio más preocupante es el de Jarilla, que ha obligado a confinar a varios municipios este sábado. COPE Extremadura, Miriam Bañón.
En Extremadura la situación por los incendios forestales sigue siendo muy complicada. Ya son más de 25.000 hectáreas arrasadas y un perímetro de 310 kilómetros quemados. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha confirmado que hay 7 incendios especialmente preocupantes que ya han obligado a evacuar zonas como el Rebollar, Cuartos de Baños, las Viñas de Mata o el balneario del Valle del Jerte.
Evacuar con carácter urgente e inmediato la localidad de Rebollar. El dispositivo que teníamos en preventivo de evacuación ha sido utilizado para Rebollar y en este momento están saliendo de la localidad 250 personas aproximadamente, que en la práctica totalidad lo han hecho de manera con sus propios vehículos y el autobús ha sido utilizado apenas por una veintena. Ha sido un ejemplo de evacuación cuando se actúa con previsión, con antelación en cuanto a la disposición de un dispositivo preventivo, ocurre esto.
De momento el viento ofrece una tregua hasta las 11 de la mañana, pero la Junta ha advertido que la noche va a ser larga. En lugares como Segura de Toro se ha pedido a los vecinos que tengan preparada una maleta por si hay que salir con urgencia. Bautista además ha agradecido el apoyo de otras comunidades y de Portugal que han enviado medios aéreos y terrestres que aseguran han evitado un escenario aún peor.
Los incendios forestales siguen devastando el noroeste de la península. Las últimas horas, las comunidades de Galicia y Castilla y León sumaban 39 incendios activos, mientras que el de Jarilla, en Cáceres, se encuentra, como decimos, totalmente descontrolado. Miles de personas siguen evacuadas en las poblaciones afectadas y numerosas carreteras continúan cortadas. Por otro lado, Castilla y León tiene activos 25 fuegos, 11 de nivel 2 y 9 de nivel 1, con más de 3.250 vecinos desalojados y graves complicaciones en León, con 3 fuegos nuevos este sábado. Uno pasado de Ourense y con las llamas traspasando ya las fronteras con Palencia y Asturias. En el Principado permanecen 6 fuegos activos. Unos incendios a los que no ayuda, por supuesto, la ola de calor que se ha ido prorrogando durante los últimos días y que, según la Agencia Estatal de Meteorología, debería terminar este próximo lunes. Laura Muslera.
18 días han tenido que pasar para que esta ola de calor histórica y sin precedentes deje de estar presente en España. Aunque los termómetros llegarán a superar los 40 grados en varios puntos durante el día de hoy, será a partir de mañana lunes cuando comience el descenso térmico del que la EMET ya ha avisado. Jorge Olcina es meteorólogo.
Volvemos un poquito a esas condiciones que tuvimos en la segunda quincena de julio, que fue menos calurosa, con un norte peninsular de temperaturas incluso frescas y con paso de algún frente. En el resto podríamos decir tiempo estable, soleado, caluroso, pero no tórrido, ¿no? Baja un poco la intensidad de este calor para la próxima semana, salvo en el Cantábrico. En el resto mantendremos esas condiciones de verano caluroso, aunque ya digo, no con estos registros.
El martes será entonces cuando los valores sean más propios de este mes de agosto.
Hoy, por cierto, Pedro Sánchez va a visitar las provincias de León y Ourense en más de una semana después de que España empezara a arder. Y ya mañana lunes se va a ver las caras con el presidente canario, Fernando Clavijo, en Lanzarote, donde el presidente del gobierno permanece recluido en sus vacaciones. Bueno, sobre la mesa en esa cita está la cuestión migratoria y el reparto de los menores. Santi Morollón.
Efectivamente, la inmigración migración va a ser el tema estrella de la reunión desde dos perspectivas. Por un lado, el traslado a la península de los menores solicitantes de asilo y, por otra, el resto de menores migrantes que actualmente tutela Canarias. En el primero de los casos, hablamos de 1.000 personas, de las que solo se ha trasladado a 15 dentro de un proceso que ha generado disgusto en Canarias por lo improvisado. Y vamos a ver qué ocurre con el resto de menores. Son 4.000 y se supone que tienen que comenzar a salir de Canarias a partir del próximo 28 de agosto. Pero desde el archipiélago quieren que en la reunión haya otros temas sobre la mesa. Por ejemplo, el cumplimiento de la agenda canaria pactada para la investidura de Sánchez, pero también mantener el dinero para la bonificación del transporte, la bonificación del 60% en el IRPF para La Palma, así como fondos agrícolas procedentes de la Unión Europea.
Seguimos recogiendo reacciones al encuentro entre Trump y Putin en Alaska. En Rusia afirman que la figura de Putin se ha visto altamente reforzada. Por primera vez en muchos años, el mandatario ruso se vería aceptado y respetado internacionalmente. En Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Putin sale como el único ganador del encuentro con Trump este pasado viernes en Alaska, habiendo conseguido ser rehabilitado en la esfera internacional tras años de ostracismo. Trump volvió a sentar a la mesa de los mayores a Putin y lo hizo sin que el ruso hiciera ni una sola concesión. Tras la reunión de pocas horas, Putin habló más que el doble de tiempo que Trump en la rueda de prensa, en la que no aceptó preguntas y en la que volvió a repetir su visión de la historia, en la que Rusia es siempre la víctima de un complot mundial. Tras este trampantojo de cumbre, de la que no salió absolutamente nada, Putin obtuvo el reconocimiento como líder y tiempo. Tiempo para seguir arrebatando territorios por la fuerza a Ucrania, ahora que la suerte en el campo de batalla parece estar de su lado.
Y desde Europa, Emmanuel Macron asegura que hasta que no se llegue a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, se deberá seguir presionando a Putin. Además, su gobierno ha reiterado el apoyo al gobierno de Zelensky. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha reaccionado tras el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin y después de mantener una conversación telefónica con el presidente estadounidense, así como con los socios europeos. En un mensaje en X ha dicho que es fundamental seguir apoyando a Ucrania y presionando a Rusia mientras continúe su guerra de agresión y no se logre una paz sólida y duradera que respete los derechos de Ucrania. Emmanuel Macron también considera esencial aprender todas las lecciones de los últimos 30 años y en particular la tendencia bien establecida de Rusia a no cumplir sus propios compromisos. Según el Elíseo, el presidente francés va a copresidir hoy a las 3 de la tarde, junto al primer ministro británico Starmer y el canciller alemán Merz, una reunión de la llamada coalición de voluntarios antes de que Volodymyr Zelensky viaje a Washington este lunes.
Y el gobierno de Nicolás Maduro acusa a Donald Trump de tener la intención de empeorar su imagen a nivel internacional. Todo ello ocurre después de que Estados Unidos incautara más de 700 millones de dólares en bienes del presidente chavista. Corresponsal en Caracas, Jorge Benedra.
Buenos días. El gobierno de Estados Unidos esta semana ha acusado a Nicolás Maduro de liderar un cartel de la droga.
Y que no es simplemente un dictador, esto es un narcotraficante. Él, Diosdado Cabello y muchos otros.
Maduro y la Fuerza Armada cerraron filas ante la presión estadounidense.
La respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está.
Mientras tanto, la opositora María Corina Machado redobla su desafío al gobierno.
Y envía una señal muy nítida de que esto es en serio y que no tiene vuelta atrás.
Pero mientras suenan tambores de guerra y escenarios de invasión, los que sí desembarcaron fueron los cargueros de la americana Chevron para explotar petróleo con un nuevo acuerdo que podría dar más oxígeno al gobierno venezolano.
Y Bolivia acude este domingo a las urnas para elegir presidente. Estas elecciones podrían poner fin a casi dos décadas de hegemonía del movimiento al socialismo. El partido fue fundado por Evo Morales. Corresponsal Héctor Estepa.
La derecha tiene serias posibilidades de ganar las elecciones en Bolivia por primera vez en 20 años. Los opositores Samuel Doria y Jorge Quiroga lideran todas las encuestas ante las luchas por el poder en la izquierda, protagonizadas por el inhabilitado expresidente Evo Morales y por la crisis económica que azota el país. La inflación superó el 24% interanual en julio. Así se siente la crisis en un mercado de El Alto.
Comer carne es un lujo. Afecta pues tremendamente porque uno dice, bueno, con huevito vamos a hacer fideo, arroz, algunos alimentos estamos sustituyendo, pero ni aún así da, o sea, no alcanza.
Se da también un fuerte desabastecimiento de combustible por la falta de dólares. El primer candidato de izquierda, Andrónico Rodríguez, aparece más allá del quinto puesto en las encuestas.
Y la inflación en Argentina ha sufrido una aceleración este último mes, situándose en el 1,9%. El presidente Javier Milei asegura que es una buena noticia porque justo hace un año estaba en el 4%. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
Hola, buenos días. Empujada por los precios estacionales de las vacaciones de invierno y sin un impacto aún por la fuerte subida del dólar, la inflación en Argentina se ha mantenido por debajo del psicológico límite del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Si bien el 1,9% de julio es algo superior al del mes anterior, la variación interanual del índice de precios al consumo nacional ha sido de algo más del 36%, muy lejos del último año del kirchnerismo, que había trepado al 250% en el mismo periodo de tiempo. Si bien los mercados se mantienen expectantes, ven que se van cumpliendo sus previsiones para este 2025 y estiman una inflación inferior al 28%, 5 puntos por encima de lo que proyectó el gobierno. Las empresas afirman una debilidad en el consumo en varios rubros. La apertura comercial reportó un aumento de costos y solo un 35% pudo trasladarlos al consumidor final.
Y Túnez vuelve a estar en el punto de mira. 4 años después del autogolpe del presidente Kais Saied, el país vive una clara deriva autoritaria. Este mes de agosto, las calles se han llenado de manifestaciones por los derechos de las mujeres en apoyo a Palestina y contra la persecución política. Corresponsal en el Sahel, ahora sí, Bea Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. 4 años después de concentrar todos los poderes en sus manos, es decir, estamos hablando de Kais Saied, el presidente de la República Tunecina. Túnez vive una deriva autoritaria. Se ha celebrado durante este verano el aniversario del autogolpe de Kais Saied. Se han celebrado multitud de manifestaciones. En primer lugar, por la represión sindical que está viviendo Túnez, seguidamente de un apoyo a Palestina o por los derechos de las mujeres, que eso ha permitido que el espacio público sea un lugar para denunciar la represión contra opositores políticos en Túnez. El país en donde nació la primavera árabe, el país que transitó hacia una democracia, pero hace 4 años el autogolpe de Kais Saied ha enviado a Túnez hacia el ostracismo, precisamente porque se ha desmantelado la democracia que nació en 2011. Hoy, opositores enfrentan juicios masivos, algunos incluso con penas de muerte, y el principal sindicato, la UGTT, denuncia ataques directos. En las calles de Túnez resuenan dos mensajes: no al miedo, libertad para los presos políticos, y el poder absoluto es corrupción. Túnez, el país que inspiró la primavera árabe, se encuentra ahora atrapado entre la represión y la resistencia civil.
Y un joven de 17 años ha fallecido este sábado tras sufrir un ahogamiento en el pantano de Ayoz, en Navarra. Es una muerte más en estas circunstancias, en un verano en el que estamos superando todos los registros en muertes por ahogamientos, con más de 300 fallecidos, la cifra más alta de la última década. Xavi Lasso.
En España tenemos 3.551 playas, 75.000 kilómetros de cauces fluviales y 1,2 millones de piscinas registradas entre las públicas, las privadas comunitarias y las privadas particulares, lo que viene siendo casi una piscina cada 35 habitantes. El riesgo de ahogamiento está presente durante todo el año, pero en los meses de verano, o sea junio, julio, agosto y septiembre, se concentran casi el 80% de los ahogamientos. Los registros, que se contabilizan a final de mes, indican que a 17 de agosto ya se han superado las 300 muertes por esta circunstancia, lo que supone un aumento considerable con el resto de los años. De hecho, en los meses de mayo, junio y julio alcanzamos los 209 fallecimientos, superando los peores trimestres conocidos hasta ahora, el de 2017 con 194 muertes y el de 2024 con 187 en el mismo periodo. En cuanto al tipo de espacio acuático en el que ocurren más ahogamientos, la mayoría han tenido lugar en playas, y en cuanto a la franja horaria, la sobremesa, de 3 a 5 de la tarde, las horas más mortíferas.
Pues ya llevamos unas dos semanas más o menos atrapados en una ola de calor que ahora sí parece que sí que está llegando a su fin. Eso sí, en España, aunque el termómetro no invite, seguimos haciendo planes, ¿cómo no? Por eso somos españoles, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, desde que empezó junio, más gente que nunca se ha acercado a festivales de música en directo. Hemos visto familias enteras pues yéndose de vacaciones a la costa. Y no nos olvidemos que pese al calor, España sigue atrayendo mucho. Los datos dicen que vamos de camino de recibir un número récord de turistas este verano. Y en toda esta ecuación cabe la economía de bolsillo. Fíjate, sabemos que las altas temperaturas tienen su impacto en la economía a gran escala, pero fuera de las grandes cifras. Sandra Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo le ha sentado la ola de calor a todas estas personas que tienen un negocio a pie de calle?
Bueno, pues de distintas maneras, ¿no? Ya que hablamos de calor, te tengo que decir que un buen termómetro para medir cómo de bien le va, por ejemplo, al sector de la hostelería, pues son las terrazas, ¿no? Muchas calles de España se han convertido en auténticos hervideros de personas sentadas tomando algo al aire libre, pero desde que comenzó la ola de calor, la imagen, claro, es distinta, porque tomar algo debajo del sol cuando el termómetro desde por la mañana marca más de 30 grados es un plan que a muchos no les acaba de convencer.
Desde luego, Madrid en verano lo que más es el terraceo nocturno. A partir de las 9 y pico o 10 ya, pues es cuando se está un poco mejor.
Igual ahora mismo a mediodía no lo haría, pero cuando cayese el sol, pues sobre las 8 o así, yo creo que es un plan apetecible.
Ahora no, a esta hora no hace mucho calor, pero en la noche sí.
Y esto pues no es una buena noticia para los encargados de los establecimientos. El dato que hemos recopilado aquí en COPE, Ana, hablando con varios dueños de bares y de restaurantes con terraza, es que desde que el calor aprieta han perdido entre el 60 y el 70% de la clientela que suelen tener habitualmente.
Bueno, esto en Madrid, pero vamos a mirar hacia otros puntos de la geografía española. María, Javier y Laura regentan un bar en Sevilla, Logroño y Barcelona.
Aquí en Sevilla salir a las 4 de la tarde prácticamente misión imposible, con lo cual se acumula toda la gente de noche.
La zona del restaurante no se nota porque está aclimatado fuera de la zona exterior, sí. En el exterior un 60% o 50 menos, seguro.
La gente se suele acumular un poco más llegando ya a la hora de cenar. Luego sí que es verdad que a las horas de mediodía y tal ha bajado un poco por el tema de la ola de calor.
Sí que es verdad que también muchos establecimientos aprovechan agosto para cogerse unos días de vacaciones, ¿no? Con esto de que va menos gente. Bueno, Sandra, ¿qué hacen los hosteleros para intentar paliar, esos que sí que abren, para intentar paliar un poco esta pérdida de clientes cuando el calor hace imposible salir a tomar algo?
Pues fíjate, los dueños de establecimientos con terraza han optado en algunos casos por la organización como método de supervivencia. Nos lo cuenta Ramón Calatayud, que es consejero empresarial.
La gente sale bastante menos como consecuencia del calor. Hay determinados establecimientos que llegan a un acuerdo de, oye, espera 15 días, cierras tú y los otros cierro yo, con lo cual pues se mantiene activa la actividad.
Bueno, pues ya lo has escuchado. El calor le puede jugar una mala pasada a quienes tienen su bar o su restaurante con terraza, sobre todo durante las horas centrales del día. Pero también hay quien le va bien con el calor, que juega a favor suyo, Sandra, ¿no?
Te podrás imaginar a quién, ¿no? Si te sueltan, por ejemplo, en el centro de una ciudad como Madrid, Córdoba o Alicante, con los termómetros ardiendo, ¿qué es lo primero que buscamos todos, que queremos echarnos a mano?
Definitivamente en esta temporada te multiplica los abanicos, porque hace claro, tanto calor que tanto el turista español como el turista internacional requiere el abanico.
El abanico en una mano, Ana, y en la otra que nos sobra, otro clásico.
No hay otro placer que tomarse un buen helado. Bueno,
qué bueno.
Y todo con esta ola de calor que estamos viviendo, para mí, un buen helado es la felicidad.
Pues es lo que yo no perdono. Un heladito al día que viene fenomenal.
En España, no nos olvidemos, las heladerías realizan más de la mitad de sus ventas anuales entre los meses de junio y agosto.
Y me imagino, Sandra, no sé si habrás hablado con alguno, que los negocios de ventiladores también estarán satisfechos con esta ola de calor.
En su momento, estos días, hemos entrado también en COPE en varias tiendas que venden esos ventiladores, de los de toda la vida, y por cierto también de los que se han puesto de moda, que son algo más pequeños y te los puedes llevar contigo a donde sea, ¿no? Que también es muy práctico. Y aquí, como decíamos, no hay sorpresa porque, claro, con el calor pues venden mucho más.
Se nota muchísimo que se venden más ventiladores que las lámparas habituales. Los pisos, aparte de tener los aires acondicionados, también se tienen los ventiladores. Nosotros aquí ya llevamos unos años que los vendemos durante todo el año. La campaña fuerte es ahora, pero es verdad que hasta en Navidades nos piden ventiladores.
Bueno, nada, nos vamos a por un helado. Gracias, Sandra.
A ti, Ana.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Atención! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ha vuelto el fútbol!
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este domingo, Celta-Getafe, Athletic Club Sevilla, Español-Atlético de Madrid.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Ya hemos pasado las 6:30, las 5:30 en Canarias y nos vamos hasta el 17 de agosto de 2017. 5:50 de la tarde. Una furgoneta Fiat de color blanco irrumpe en la zona peatonal de las Ramblas, en Barcelona, llena de turistas a esa hora. Durante medio kilómetro circula haciendo eses y embiste a centenares de personas que en esos momentos paseaban por allí. Junts Abu-Yacoub, de 22 años, conduce la furgoneta que arrolla a una multitud. Tras el atropello, el vehículo se detiene finalmente frente al mosaico de Joan Miró. En el ataque se producen 15 muertos, entre ellos dos niños de 3 y 7 años y 131 heridos, 5 de ellos en estado crítico. Uno de esos heridos, una turista alemana de 51 años, fallece 10 días después por sus heridas, elevando la cifra a 16 muertos. Tras este atropello masivo, el terrorista de 22 años huye y cruza a pie por las calles del Raval hasta llegar a la zona universitaria. Allí, en el parking, se cruza con Pau Pérez, un vecino de Vilafranca. Le apuñala para robarle el coche y a partir de ese momento comienza una huida frenética que se prolonga durante 4 días.
El autor es un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
Finalmente es abatido a tiros por la policía autonómica. Barcelona aún está bajo el shock de la tragedia de las Ramblas cuando a la 1:00 a.m. de ese mismo día un tiroteo siembra de nuevo el pánico en Cambrils. 5 terroristas de la misma célula yihadista se saltan con el coche el control de los Mossos y se llevan por delante a 4 personas y a un agente. Los disparos de los Mossos provocan que vuelque el coche. Después se bajan del vehículo armados con cuchillos y con falsos cinturones de explosivos. 4 terroristas finalmente son abatidos. El 5to huye por el paseo hasta que los Mossos le alcanzan y le disparan.
¡La puta!
Los testigos de este segundo atentado en Cambrils recuerdan el pánico que vivieron aquellos minutos.
Hemos metido a todos los que veíamos por la calle, hemos bajado la persiana y de aquí no hemos salido.
Que como estábamos todavía colapsados con lo de Barcelona, pues claro, lo de aquí ni te lo imaginas, ¿no? Que todo esto pueda ocurrir, pero sí, realmente está ocurriendo.
Y de repente hemos empezado a escuchar disparos, hemos visto al lado un hombre tirado en el suelo muerto, más adelante a los 20 metros otro hombre, gente corriendo. Era como si fuera un apocalipsis.
El cerebro de los ataques fue el imán de Ripoll. Él creó y dirigió la célula terrorista que estaba preparando un atentado mayor que se frustró por la explosión del arsenal que tenían en la casa de Alcanar, en Tarragona. Hoy se cumplen 8 años del atentado terrorista en Barcelona y Cambrils. Son las 6:34, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huerta y hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Pedro Sánchez viaja hoy a los incendios de Orense y León.
Lo hace ahora. 9 días después de que se originasen los grandes incendios de Galicia, Castilla, León, Extremadura y Asturias. Ayer, desde su residencia en Lanzarote, presidió el Comité de Emergencias.
La Guardia Civil pide limitar los traslados por la A52 y N525 por los fuegos de Orense.
Las dos carreteras siguen abiertas, pero no están exentas de peligro. La vía recomendada para acceder a Galicia es la A6.
Más de 5.000 bomberos combaten 10 incendios graves en el centro y norte de Portugal.
El país luso hace frente también a otros 10 fuegos en los que una persona ha perdido la vida. Allí el gobierno decretó hasta este domingo un estado de alerta que está activo desde el pasado 3 de agosto.
Se cumplen 8 años de los atentados de Barcelona y Cambrils.
El atropello múltiple, como acabamos de escuchar, dejó 16 víctimas mortales y 131 heridos. Horas después, miembros de la misma célula yihadista apuñalaron a varios transeúntes.
Los aliados europeos de Ucrania se ven las caras tras la cumbre Putin-Trump.
Lo harán por videoconferencia y esta reunión de la coalición de los dispuestos, como la bautizó el grupo, también participará la presidenta de la Comisión Europea. En ella abordarán la cumbre de Alaska en la víspera de la visita de Zelensky a Trump de mañana lunes.
Y concluye la fase de salida de la operación Paso del Estrecho.
Lo hace con más de 1,5 millones de pasajeros en los puertos andaluces. Es un 3,4% más que en 2024. Algeciras continúa siendo el puerto de salida con más tráfico, con 266.000 vehículos contabilizados entre el 15 de junio y el 15 de agosto.
Y Carlos Alcaraz se enfrentará a Sinner en la final de Cincinnati.
Esta madrugada ha vencido en 2 sets al alemán Zverev y el lunes se volverá a ver las caras contra el italiano número 1 del mundo tras la última final de Wimbledon.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español. Entrete.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Otro domingo más repasamos la actualidad socio-religiosa con Faustino Catalina. Faustino, buenos días.
Hola, buenos días, Ana.
Y comenzamos con los incendios, que esta semana están causando tanto sufrimiento y desolación por toda España, con el acompañamiento de la Iglesia, por supuesto.
Así es, porque varios obispos, como el de León, Luis Ángel de las Heras, el de Orense, Leonardo Lemos, o el de Zamora, Fernando Valera, han manifestado su dolor por la muerte de personas, de profesionales y voluntarios que trabajan con generosidad en la extinción de estos incendios, y además han puesto durante estos días a disposición de quienes lo pudieran necesitar los seminarios de Astorga, de Zamora o de Plasencia, para acoger a las personas evacuadas de muchos de estos pueblos.
El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, se ha pronunciado tras la polémica decisión del Ayuntamiento murciano de Jumilla de prohibir las celebraciones religiosas en recintos deportivos públicos. Vamos ahora con este tema, Faustino.
Así es, y ha asegurado que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada. En este sentido, sostiene que debilitar la presencia religiosa es debilitar también, de alguna manera, la convivencia. Y al mismo tiempo ha insistido el cardenal Cobo en que la migración siempre trae consigo retos que deben afrontarse con una visión de Estado, sin improvisaciones ni medidas emotivistas que contradigan los principios éticos en los que debe basarse toda política.
También el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha pasado por Herrera en COPE.
Efectivamente, y en estas declaraciones reafirmó que en este caso de Jumilla el debate público debe huir de la polarización y no debe criminalizar al inmigrante. También que la Iglesia no puede permanecer ajena a los problemas de la sociedad. Y en este caso el problema es el que afecta a la libertad religiosa, que es, recordó en Herrera en COPE, una cuestión universal que va unida a la dignidad humana.
La Iglesia no debe meterse en política partidista,
pero debe estar presente y debe inmiscuirse en la realidad y en los problemas sociales que hay en la sociedad. Y claro, la inmigración no podemos estar al margen de la realidad de los emigrantes que nos llegan a nuestra tierra.
Y también sobre esta cuestión, el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha publicado un mensaje en la red social X en la que afirma que no es posible abordar el asunto de las migraciones sin analizar simultáneamente sus causas en el conflicto capital-trabajo, en el tema económico, también sus consecuencias políticas para organizar la convivencia, porque concluye en ese mensaje, ni capitalismo ni individualismo son la solución.
Y hace 10 días, el pasado 8 de agosto, se producía el incendio en un par de capillas de la Mezquita Catedral de Córdoba, que fue rápidamente sofocado, y su recuperación está en marcha.
Así es, son los trabajos de desmontar los restos calcinados de las estructuras de madera en las cubiertas afectadas, con el rescate de los elementos con valor patrimonial, además de la limpieza necesaria de las bóvedas manchadas por el hollín. Y en estas tareas, además de los arquitectos, conservadores, trabajan un total de 38 empleados del equipo de mantenimiento, de albañilería, de limpieza, 5 restauradoras y 2 arqueólogos. Y entre otras actuaciones previstas está la de instalar un sistema antifuego similar al que se ha puesto en la Catedral de Notre Dame.
Y vamos con más cosas, porque el Papa se encuentra desde el miércoles en Castel Gandolfo, en su residencia veraniega, y en unos días de relativo descanso, ¿no? ¿Se ha tomado?
Pues sí, allí en la Villa Pontificia, en las cercanías de Roma, el viernes, en la festividad de la Asunción de la Virgen, León XIV celebró la Eucaristía en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y rezó el Ángelus en la Plaza de la Libertad. Y hoy domingo está previsto que de nuevo celebre la misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda para, tras el rezo del Ángelus, compartir un almuerzo con un centenar de personas pobres asistidas por voluntarios de Cáritas y agentes pastorales. Y podemos recordar también que en la audiencia del miércoles el Papa pidió rezar por la paz, para que la paz llegue a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra, con un saludo especial a los peregrinos procedentes de Irak, de Tierra Santa. Y también en el saludo a los peregrinos polacos, León XIV recordó la actitud heroica de San Maximiliano María Kolbe, quien, recordamos, ofreció su vida en el campo de concentración de Auschwitz en lugar de la de un padre de familia.
Y los obispos de Colombia han manifestado su tristeza y su dolor por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, al tiempo que piden a las autoridades que continúen los esfuerzos para esclarecer, bueno, pues la verdad, para que este magnicidio no quede impune.
En ese mensaje han reiterado los obispos de Colombia que la violencia no es camino ni de vida ni de progreso, sino que engendra más violencia y muerte. Y ante este desafío histórico, todos están llamados a construir condiciones sociales de dignidad, ambientes y relaciones de equidad, justicia, reconciliación y paz. Le escuchamos.
Si nos sentimos amados por Jesucristo el Señor, sentimos que somos una nación que camina acompañada, que camina amada, que camina perdonada, que camina renovada en la esperanza. Yo invito a que oremos en las familias, a que cuidemos nuestra palabra y que orando podamos tener una palabra oportuna de consuelo, de fraternidad y de esperanza, y que rechacemos toda forma de violencia verbal y armada en nuestro país. Es un tiempo para crecer en la moral y en la esperanza de nuestra nación.
¿Y otras noticias de estos últimos días que nos quieras destacar?
Pues tenemos algunas, Ana, por ejemplo, que la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla, que fue retirada el pasado martes tras cerrar la Basílica al culto, se va a iniciar ahora su restauración, tal como se aprobó en un cabildo extraordinario el pasado 29 de julio, y esta restauración va a durar 3 meses y la van a realizar técnicos de una empresa de Cáceres que es experta en la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el control de plagas.
A ver si esta vez queda como quieren, ¿no?
Por supuesto, va a quedar fenomenal, seguro.
Estupenda.
Que sí. También contamos que, bueno, que muchos conventos se cierran, sin embargo otros se abren, porque la diócesis de Segorbe-Castellón cuenta desde este miércoles con una nueva comunidad de carmelitas descalzas en la localidad de Onda. Son 10 monjas que se han trasladado desde Perú para instalarse en un convento que estaba cerrado, pero que ha sido cedido por las clarisas de Alcalá de Henares. Y hablamos también de algo que se usa mucho en este verano, en esta primavera, verano-otoño, que es el Camino de Santiago.
¡Hombre!
Porque estamos vamos camino de récord. Más de 320.000 peregrinos, de ellos 140.000 españoles, han obtenido ya este año la Compostela en la oficina del peregrino, tras recorrer ese camino de Santiago. Recordamos que a los españoles le siguen en número los procedentes de Estados Unidos y de Alemania. Y en un año, como digo, que va camino de batir todas las marcas. Y con este motivo, la diócesis de Santiago de Compostela pues ha incrementado su asistencia a los peregrinos. Especialmente lo hace en esas parroquias que son final de etapa, como nos ha contado el delegado de peregrinaciones de esa diócesis de Santiago de Compostela, que es Ricardo Vázquez.
La diócesis está haciendo un esfuerzo pues, para acoger a tantos caminantes, a tantos peregrinos, y lo que se intenta también es eso, dar una asistencia de tipo pastoral y espiritual, sobre todo en las parroquias que son final de etapa. Se intenta dar una acogida, que haya una posibilidad de tener ámbitos de oración, ámbitos de testimonio, con sacramento de la penitencia, celebración de la Eucaristía.
Qué ganas de volver al Camino de Santiago. Gracias, Faustino.
Gracias a ti. Buenos días, Ana.
Puede ser que lo hayas visto. Sé que lo hayas visto en la televisión uno de estos días, Donald Trump compareciendo en la Casa Blanca. ¿Qué hacía? Bueno, pues decretar que el gobierno federal va a tomar el control de la policía local de Washington, D.C. Se va a sumar así hasta 800 miembros de la Guardia Federal que va a tomar las calles, según anunció Trump, con el fin de combatir el aumento del crimen en la ciudad. Esto es lo que dice Trump, que al parecer es una de las más inseguras del gigante norteamericano. Volvemos, según lo que dice Trump.
¿Sabe qué es eso? Poner al Departamento de Policía Metropolitana de DC bajo control federal directo. Es muy buena gente, pero son duros y saben lo que está pasando y lo han hecho antes. Además, estoy desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad pública en Washington, D.C. y se les permitirá hacer su trabajo correctamente.
El resumen, mano dura quiere Trump. Bueno, eso es lo que ordena, ¿no? Para la capital norteamericana, para que vuelva a ser segura y hermosa. De nuevo es lo que decía, pero la alcaldesa de esta ciudad, Muriel Bowser, defiende que se ha experimentado un enorme descenso de la delincuencia allí y que se encuentra en el nivel más bajo de delitos violentos durante estos 30 años. José Manuel Andrés, buenos días.
Buenos días, Ana. Resulta que en la rueda de prensa, además de Washington, también Trump mostró en un gráfico donde destacaba Madrid como ejemplo de ciudad segura, basándose en el ratio de homicidios consumados por cada 100.000 habitantes. Y es que en Cadena COPE hemos querido preguntar a JUPOL, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, cuánto de verdad hay de esto, para poder conocer de cerca la realidad en las calles de las ciudades y municipios españoles. Como portavoz del sindicato, Ivonne Domínguez nos advierte que las cifras de la capital deberían ser comparadas con el resto de las capitales europeas, por lo que esta cifra dada por Trump deberíamos, pues, cogerla con pinzas.
Nosotros entendemos que no se puede comparar una ciudad europea como es Madrid con una ciudad de Estados Unidos, donde cualquier persona que quiera tener un arma bien legal o de forma ilegal, un arma de fuego, puede tenerla. Con lo cual, evidentemente, las cifras de homicidios en Estados Unidos de cualquier ciudad están disparadas en comparación con cualquier ciudad europea. Nosotros con quien realmente debemos compararnos son con el resto de ciudades europeas.
Y es que sí que es cierto que en 2024 puntualmente vivimos un descenso inusual de los homicidios, solo 13 en Madrid. Sin embargo, en el ámbito nacional, desde JUPOL también nos denuncian que el foco deberíamos ponerlo en los delitos más graves, que se aceleran cuesta abajo y sin frenos desde el año 2017.
En concreto, los homicidios han aumentado un 68% en todo el país, llegando a superar los 1.300 este año pasado. Esos son los homicidios, pero además los delitos que más han crecido son las violaciones, pasando en solo 7 años de más de 1.300 a más de 5.200 en 2024, según fuentes del propio Ministerio del Interior.
Desde el año 2017, que es el último periodo anual antes de la entrada del actual gobierno, al año 2024, que es el último año completo que podemos comparar, se han incrementado en un 276%.
Bueno, no hace falta decir que este aumento en la inseguridad afecta a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, afecta a las familias, a las empresas, en concreto en las grandes ciudades, a nuestro sector protagonista también, que es el turismo. Y por ello, como nos cuenta Ivonne Domínguez, deberíamos poner más énfasis ¿en qué? Pues en cuidar la seguridad, ¿no? Como expresión de nuestro propio sistema del bienestar, ¿no? Ser unos buenos ciudadanos, podríamos decir, alejándonos de los golpes de pecho de ciertos políticos y disponiendo de los medios necesarios para que ese índice de seguridad se mantenga siempre a niveles óptimos.
Invade y afecta a nuestra vida cotidiana, a las personas, a las familias, a los hogares y, por supuesto, a las empresas. Uno no se da cuenta de la seguridad que tiene hasta que le falta.
Así es, Ana. Así es que los datos hablan por sí solos, por lo que Jupol advierte que el mayor problema es no reconocerlos. Ciudades como Barcelona o Valencia sufren este aumento de delitos muy graves, mientras que esta dinámica, señalan, no puede resolverse con una varita mágica.
Es verdad que es un problema complejo y multicausal. Quien dé soluciones sencillas y señale que se debe a un único problema o a una única causa, estará mintiendo casi con total seguridad.
Y bueno, ¿y qué ocurre con los pequeños municipios, con nuestros pueblos, no? Ya que este aumento de la inseguridad no solo lo sufrimos en las grandes capitales o en los destinos turísticos, no podemos olvidarnos de esta España rural y cómo esta sensación de inseguridad puede llegar a sentirse en los pequeños municipios, desembocando, por ejemplo, en la compra de cámaras de vigilancia a los ayuntamientos y hogares, o también incrementando medidas de protección en campos y almacenes.
Personas que nos estarán escuchando y que cuando echen la vista atrás dirán, efectivamente, yo cuando iba a mi pueblo en verano o viviendo en mi pueblo, hace 7 años, 8 años, 10 años, tenía mucha más seguridad que ahora. Y pasa exactamente lo mismo en los barrios de las ciudades.
Y llega la pregunta que todos nos hacemos, Ana. ¿Cuál es la principal causa de este aumento de la inseguridad?
Jupol, por ejemplo, nos cuenta que según lo que ellos creen, hay que atajar el problema desde su origen. Y esa es la exclusión social, muy importante la exclusión social. La mejor forma, bueno, pues prevenir, y esa prevención pasa por hacer una vida más fácil, solventando los problemas de desempleo e integración que pueden llegar a sufrir, ¿no?, este tipo de personas. Promoviendo, pues eso, el camino de la delincuencia no sea una opción necesaria para tantos jóvenes que se encuentran apartados de nuestra sociedad.
Donde hay que poner el foco es en la exclusión social. La exclusión social lleva a la delincuencia directamente. Entonces, pero lo que hay que intentar es que no haya zonas de exclusión social. España encabeza el ranking europeo de paro juvenil y las tasas de pobreza infantil también son elevadísimas, desgraciadamente, en España. Entonces, hay que poner, insisto, el foco donde está el problema para intentar atajarlo.
Bueno, pues todo pasa por reconocer los errores para poder solventarlos, ¿verdad? Y volver a convertir a nuestras calles en algo totalmente seguro. Bueno, no sé si siempre ha sido así, la verdad. Siempre habrá inseguridad, ¿verdad? Siempre habrá gente mala, pero al menos como ciudadanos y también desde el gobierno los políticos debemos intentar hacer lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, rectificar una dirección que, como advierte desde Jupol, está encaminada a imitar una gran cantidad de ciudades europeas en el que el aumento de la inseguridad y en especial el preocupante aumento de los delitos contra la libertad sexual ha aumentado un 276% desde 2017 hasta 2024.
Y eso, desgraciadamente, está pasando en ciudades europeas y en España. Si no ponemos remedio, si no ponemos el foco y si no reconocemos nuestros errores y nuestros problemas, será imposible que los atajemos y, desgraciadamente, mucho me temo que vamos hacia ello.
Bueno, España ocupa el puesto número 32 de un total de 163 países en seguridad pública, según el informe de 2025 del Índice de Paz Global. Posición que, como nos señalan los expertos, tiene potencial de mejora en los próximos años, aunque también es verdad que no está nada mal. Gracias, Manu. La situación en Gaza empeora cada día que pasa y a las bombas Israel ha sumado lo que ya es un arma de guerra, el hambre. Todo en un momento en el que casi el territorio al completo está destruido, más del 90%, con el 88% ocupado por las fuerzas israelíes y con los puntos de ayuda siendo atacados constantemente. Ahora los gazatíes también tienen que sufrir el hambre constante que ya amenaza la vida de 100.000 mujeres y niños Muchos de ellos pelean cada día por conseguir algo que llevarse a la boca. Hasta el 30% de los menores de 5 años ya presentan desnutrición severa. Naciones Unidas avisa en un informe de que el peor episodio de hambruna ya está en marcha. Silvia Martínez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana?
Vamos a centrarnos precisamente en la alimentación en el enclave palestino, o mejor dicho, en la falta de ella. ¿Cuáles son las condiciones, Silvia? ¿Hay recursos suficientes?
Pues las condiciones están en un punto crítico, aunque las bombas siguen siendo la principal causa de muerte en Palestina. Desde que empezó la guerra han fallecido más de 200 personas de hambre. Como has comentado, hasta 100.000 mujeres y niños están al borde de la muerte por inanición.
Con unas condiciones y cifras como estas, ¿por qué la ONU no ha declarado ya oficialmente la hambruna, Silvia?
Pues porque aunque la situación es muy crítica, para que esto se pueda producir deben cumplirse tres requisitos. El primero, que más del 20% de la población esté en una situación de hambre extrema. El segundo, al menos el 30% de los niños menores de 5 años deben presentar desnutrición severa. Y tercero, que por cada 10.000 habitantes se deben producir 2 muertes al día por hambre. Es la única condiciones terribles de estas tres que Gaza aún no cumple. Y de ahí que no se haya declarado hasta el momento oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza.
Bueno, la pregunta es que ¿qué pasaría si Gaza llegara a ese nivel extremo en el que ya están? Si es que en realidad es por poner unos puntos esto de que hace la ONU, Silvia, pero vamos, que ya podrían perfectamente decir que están en una situación crítica. Bueno, Naciones Unidas o algún organismo internacional podría tomar medidas excepcionales si se decreta finalmente la hambruna.
Si se decreta oficialmente, es verdad que sería un paso muy importante, Ana. Obviamente deberían incrementarse los recursos de ayuda y ahí podrían intervenir organismos internacionales, ONGs, Naciones Unidas, pero como en todo en este conflicto, Israel seguiría teniendo la llave para acabar con esto. Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA España.
Aunque se declarara una hambruna, sería Israel el que tiene que autorizar la entrada masiva de alimentos en Gaza y permitir a las agencias de Naciones Unidas poder distribuir de forma segura la ayuda humanitaria a la población que lo necesita.
UNRWA es, recordemos a Ana, esa parte de Naciones Unidas que trabaja con los refugiados y las refugiadas de Palestina.
¿Y cuánta comida sería necesaria para acabar con el hambre en la Franja de Gaza?
Pues como nos ha comentado Raquel Martí, serían necesarias 60.000 toneladas mensuales. Además, los camiones que entregan la comida y materiales esenciales están siendo bloqueados constantemente por las inspecciones que realiza el gobierno de Israel.
Por lo que ha estado pasando en los últimos meses en Gaza, es que cada vez será más difícil entrar camiones. Israel revisa muchísimas veces las cargas de los camiones. A veces encuentra determinados ítems que no permite su entrada, como puede ser tratamiento para el cáncer o leche infantil.
Bueno, las advertencias por la hambruna en Gaza, Silvia, son continuas. ¿Cuál es la reacción de Israel y de los demás países europeos?
Bueno, pues por su parte, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, niega las evidencias mientras se centra en su estrategia para ocupar todo el enclave palestino que ha aprobado esta semana y de la que estamos hablando mucho, sobre todo en el panorama internacional. Por otro lado está Estados Unidos, que contradice a Israel y afirma que sí, que existe esa hambruna. Es que viendo las imágenes de esos niños desnutridos en
es
los
lo que
huesos.
Decimos, sí. Es que es. La situación ya es crítica,
sí,
o sea, que
es imposible negarlo, ¿no? Pero bueno, en Europa, Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina si no se llega a un acuerdo de alto al fuego, sumándose así a los otros 147 países como Francia y España, que ya lo han hecho.
Pues veremos, pero esto por ahora parece que solo puede empeorar. Gracias, Silvia.
A ti, Ana.
Pues antes de llegar a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, vamos a echar un vistazo a ver cómo viene la prensa internacional. Javier Herrero, hola otra vez.
¿Qué tal, Ana? Hola otra vez. Y sigue coleando y mucho esa cumbre en Alaska entre Trump y Putin, que, como decías, bueno, pues ha servido pues para que Putin le coma la oreja a Trump y le lleve a su terreno. El Washington Post titula: Trump retira su demanda de alto el fuego para la guerra en Ucrania y les dice a sus aliados que Putin quiere territorios. Todo horas antes de que Zelensky se reúna con Trump en Washington. Veremos cómo tratan esta vez al líder ucraniano. Si nos vamos al New York Times, también en portada llevan una foto de Putin en esa cumbre y dicen: Putin ve a Ucrania a través de la lente del agravio por la gloria perdida. Después de la cumbre del viernes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, insinuó nuevamente que la guerra tenía que ver con el estatus disminuido de su país desde la caída de la Unión Soviética. Trump se retracta de su demanda de alto al fuego, dicen, en la guerra de Ucrania y se alinea con Putin. En la misma línea van desde el Reino Unido. The Guardian titula: según informes, Trump respaldaría la cesión de territorios ucranianos a Rusia como parte del acuerdo de paz. Y no solo está pasando eso en el mundo, Ana, porque también The Guardian lleva a Israel y a Gaza en su portada. Dice: el ejército israelí se prepara para expulsar a los residentes de la ciudad de Gaza mientras un bebé en una tienda de campaña se encuentra entre los muertos por los últimos ataques. Ya sabemos que en las últimas horas Gaza ha autorizado el envío de tiendas, dice que para proteger a la población en el sur de la franja, pero eso solo significa que van a volver a atacar allí en Gaza. Por último, en Le Monde, en Francia, Washington, escaparate de la política de seguridad de Trump. Hacen clara referencia a esa medida que Trump ha llevado esta semana para poner en orden la seguridad en la capital estadounidense. Ya sabes, Ana, que ponía a Madrid como ejemplo de seguridad y que quería establecer el orden. Bueno, pues la Guardia Nacional se está desplegando en la capital a ver cómo acaba la
cosa. En la capital de Estados Unidos, en Washington DC.
No en Madrid. Hasta aquí no llega.
Gracias, Javi.
A ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.